1155. Nuestra línea abierta.
Bueno, muy bien, han transcurrido 15 minutos de las 6 de la tarde. Bueno, habíamos anunciado que iba a estar presente aquí candidato a presidente del PRO, Mauricio Macri. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos?
Muy buenas tardes.
Acá arrancamos mal porque Eliana me echó la culpa de traje la lluvia.
Yo dije acá junto con la lluvia.
Seguido,
¿no? Sí, es verdad.
Pero muy contento de estar acá de vuelta después de ¿cuántos años? Bueno, lo sabe Gastón Román. ¿Hace cuánto habíamos venido, Gastón? Siete años.
Siete años pasaron.
Envejecimos tan rápido. Qué desastre. Parece siempre cuando decís siete, decís tres, te hay que multiplicar por dos como mínimo y no le errás, ¿viste? Que decís, trabajas hace tres años tal cosa. Decís, no, seis y no le erraste. Entonces, la vida pasa muy rápido, viejo.
Demasiado. Bueno, y también está Walter D'Angelo, que es candidato a intendente del PRO. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Buenas tardes. Bueno, hay muchos temas. Antes que nada, cortito, ¿cómo lo vio a Tierra del Fuego? Bueno, estuvo en Ushuaia, ¿no? Esta mañana.
Sí, amanecí ahí.
¿Y cómo vio la... ¿Y ahora vinieron por tierra?
No, vinimos por aire.
Por avión. ¿Y cómo vio la ciudad de Ushuaia?
Bueno,
¿cómo la encontró?
La encontré después de 7 años con mucha actividad, ¿no? O sea, siento como que hay mucha actividad, a pesar de... que después cuando visité la fábrica de BGH me hablaron del tema del problema para seguir importando y eso está cortando turnos. Sí. Pero la vi con mucha actividad y siento lo mismo de siempre, ¿no? Que acá hay algo que nadie se ha animado o nadie ha querido desarrollar en serio Tierra del Fuego. Y todo gira alrededor de discutir la ley de promoción, pero acá hay una Tierra del Fuego que tiene millones de otras oportunidades, algunas básicas, otras desconocidas, pero las básicas son ¿por qué no podemos desarrollar la pesca igual o más que los chilenos?
Sí, pero seguiría siendo fundamental, ¿no? O primordial el tema de la ley de promoción industrial.
Sí, absolutamente.
Creo que es algo que...
Absolutamente, pero yo digo, ¿por qué quedarnos ahí, ¿no? Y no buscar una sustentabilidad definitiva en insisto, la pesca, el turismo.
Sí.
Un turismo que hoy en el mundo se reconoce que es uno de los lugares por excelencia que todo el mundo quiere conocer una vez en la vida, y hoy el promedio están dos días, máximo tres, porque no encuentran más cosas que hacer. ¿Y por qué no desarrollar para aquellos que vienen, se extiendan de Ushuaia hasta Río Grande y pasen una semana y demostremos más cosas y le armemos más cosas alrededor de toda esta geografía que tenemos? Y después está el tema de la energía. Acá hay gas, acá hay petróleo. ¿Por qué no hay una petroquímica que se haya desarrollado en serio? O sea, hay mucha cosa por hacer que siento como que no nos han dejado volar. Y esto mismo, ojo, que no es solamente un problema de Tierra del Fuego. Uno va a Corrientes y ve un Corrientes lleno de pobreza y tiene con la yerba, con el té, con la ganadería, con la forestación, podría ser un productor mundial de pasta celulósica que marcase precio. O sea, podría ser uno de los lugares más ricos de la Argentina. ¿Y por qué? Y nunca se desarrolló. ¿Y por qué no tiene puerto? ¿Por qué no hay reglas claras? ¿Por qué no tiene energía? O sea, cosas muy parecidas acá. ¿Por qué el puerto de acá no funciona en Río Grande? Es inentendible. O sea, entonces digo, hay tanto...
Pues se robaron la plata. Porque...
Sí.
Bueno, eso es lo que pasa. Entonces yo digo, entonces dejémonos de dar vueltas, hagámonos cargo de construir ese futuro, dejemos de darle la llave de nuestro futuro a aquellos que ya han gobernado 25 años, que nos han llenado de promesas y han cumplido muy poco, y hagámoslo nosotros mismos, como Walter D'Angelo se está animando a participar. Bueno, tenemos que animarnos todos los que nos están escuchando, tienen que saber que cada uno de nosotros tiene que ser protagonista de ese futuro que se nos viene negando. O sea, no podemos seguirle confiando algo tan importante a gente que no le prestaríamos nuestro auto. O sea, es una cosa inentendible. Bueno, a la mayoría de la gente que has votado no le prestarías tu auto. Y le das la llave de tu futuro.
Bueno,
que,
pero porque...
que es más importante que una cosa con cuatro ruedas.
Bueno, pero ¿por qué hay que prestar el auto, por ejemplo, a Macri?
¿Por qué? Porque yo lo que propongo es que miremos lo que hemos hecho. Porque más importante que lo que uno diga es lo que uno hizo. Que la gente que no puede visitar la capital, que se mete en internet y vea lo que hemos hecho. Que aquello que han visto a lo largo de 12 años en Boca, que es lo que hemos hecho. Que es armar equipo. Armar equipo y tratar de hacer cosas. Porque el hacer es lo que dignifica, el hacer es lo que te cambia la vida. Las obras y las transformaciones, no los relatos, no las lindas palabras.
Macri,
yo le muestro una historia de armar equipo. Y lo que yo le propongo es que armemos el mejor equipo de los últimos 50 años para conducir a Argentina hacia otro lugar.
Bueno, usted siempre habla sobre ese tema, ¿no? Yo anoche, cuando me confirmó que usted venía, y empecé a recordar así de algunas frases suyas, ¿no? y siempre ha destacado el tema de los equipos, ¿no? Entonces usted dice, bueno, armemos los equipos, este es mi equipo, siempre hablando sobre ese tema en particular cuando le consultan del trabajo, de la obra, en su función. Pero yo me preguntaba también, en relación a ese tema, ¿cómo hace usted para saber qué personas va a elegir para ese equipo? Es decir, ¿cómo sabe usted que ese equipo no lo va a defraudar, no se va a robar la plata,
que van a ser
unos inútiles, que no van a hacer nada? Claro, ¿cómo elegir el equipo correcto? Porque siempre se habla de ese tema.
Estamos muy de acuerdo. Pero el primer concepto, Daniel, que me gusta que vos destaques, es que tenemos que pasar de los liderazgos mesiánicos, que nos van a decir hasta qué hora tenemos que levantarnos y acostarnos, a liderazgos que se basen en el armado de equipos, de no sentirse el centro del mundo y saber que a mayor complejidad, mayor humildad. Y que liderar también es saber pedir ayuda, saber convocar a los que saben. Entonces ahí te pido un crédito, porque en mi vida lo que yo he hecho es armar equipo. Armé equipo cuando trabajé en las empresas familiares. Armé equipo para ganar todo lo que gané en Boca. Armé equipo para transformar la ciudad de Buenos Aires. Y sé que voy a poder convocar. Seguramente de cada 10 que convoque me equivocaré en uno, pero no me voy a equivocar en 8. Entonces, alguno me defraudará y lo tendré que echar por la ventana, y si robó lo meteremos preso. Pero la mayoría de los casos voy a convocar gente que ya haya hecho algo en su vida, que yo vea que el tipo hizo algo, que tiene una familia bien constituida, que es una buena persona. Entonces,
¿Usted se fija en todo eso?
¿Y qué te parece?
No sé, porque por ahí eligen a los amigos del poder. No, bueno, este hizo la campaña conmigo, pegó los carteles,
ese es el drama, sí. Ese es el drama. Que ¿a quién ponemos en la lucha? ¿Cómo se han hecho los equipos históricamente? Aún en caso de buena gente que no quiere robar, pero que cree que dice, ¿y a quién ponemos para la lucha contra la drogadicción?
Claro, generalmente siempre son personas que están cercanos, ¿no?
Claro, entonces dice, ¿a quién ponemos?
A Cacho. El cuento es,
¿a quién ponemos contra la lucha contra la drogadicción? A Cacho. ¿Por qué a Cacho? Porque el hijo una vez fumó marihuana. Porque sabe Cacho. O sea, pero consiguió los votos en Lanús. No, así no se arma. Acá hay que. Yo, mi único compromiso es con cada gente que me encuentro hoy caminando a la Argentina y que me dice, yo creo en vos. Y siento que es una esperanza y no nos defraude. Yo me muero si le fallo a esa persona. Entonces yo a mi amigo le voy a decir, venía como un asado a casa, vamos a jugar al fútbol, que yo tengo una cancha de fútbol muy linda, invito a jugar a mis amigos como un asado a jugar a la pelota, pero para esto no te puedo poner ahí, porque vos no sabés de esto. Yo necesito saber, traer al que sabe, porque no le puedo fallar a toda esa gente que confió en mí. Porque lo que yo sueño es un día terminar y seguir disfrutando del respeto de la gente, como me pasa hoy. Yo camino hoy por las calles de Buenos Aires y la gente pasa de largo, me dice gracias, pero yo no dejé de caminar por la calle, no dejé de ir al mismo restaurante, ni dejé de ir al cine, porque lo que yo he ofrecido es trabajo. No todo el mundo estará de acuerdo con lo que se ha hecho en la capital, pero la gente reconoce que acá ha habido un gobierno que hizo y que transformó. Y lo mismo espero que la gente vea en nuestra gestión de gobierno nacional. Buenas intenciones, ganas de hacer y ganas de convocar a los que saben. Por eso le pido a la gente que paremos con la cosa esta que en política no me meto. Porque, Eliana, en la política se define nuestro futuro. O sea, no existe una planta mundial que nos vaya a salvar a todos, que fabrique lo que sea, si la realidad de la Argentina no funciona. O sea, nosotros necesitamos que haya reglas de juego estables, que la gente sepa que hay un Estado que lo va a proteger, que lo va a defender, que va, si él cumple la ley y hay otro que no la cumple, va a caer sobre el que no cumple la ley. Hoy la sensación es que siempre los pibes que están al margen de la ley son los que salen ganando. Entonces vos te sentís un idiota.
¿Cuál es el lema del PRO, Mauricio, para ganar las próximas elecciones presidenciales?
Que juntos podemos cambiar la historia, que juntos vamos a hacer cosas maravillosas. O sea, eso es lo que me dice el recorrer el país. O sea, que acá hay mucha gente, Liana, que sabe hacer un montón de cosas y que no ha tenido la capacidad de explayarla, de desarrollarla. Yo por Facebook visito millones de personas que me invitan, ¿no? No puedo ir a todas, lamentablemente. Esta mañana en Ushuaia me invitó un capitán, Martín, fui al barco, estaba atracado ahí en el puerto, y llegué y me dice, gracias por venir. Flaco, ¿por qué no tenemos más barcos? ¿Por qué no operamos mejor los puertos? ¿Por qué no nos animamos de vuelta a recuperar una flota mercante? Y el razonamiento de él es el mismo que tenía con Edgardo en Bahía Blanca, que me decía, ¿por qué no podemos realmente producir más en Bahía Blanca para que todo el mundo tenga más trabajo? Y hablo con la gente de Auquímica y me dice, esto podemos duplicar el pueblo de Bahía Blanca. ¿Y por qué no lo hace? Y porque nadie me garantiza que vamos a tener gas, que el puerto va a operar bien, entonces yo no lo puedo suicidar. Pero si acá hay un poquito, nosotros duplicamos y hacemos una revolución de trabajo. Y esto pasa en cada lugar de la Argentina.
Bueno, pero siempre se habla en la Argentina de que gobiernan los grupos económicos y no el partido uh-huh. político, no el presidente que es elegido por la gente. Entonces dicen, bueno, ¿los grupos económicos quieren o no el desarrollo de la Argentina?
Yo creo que la política se ha escondido detrás de todo tipo de eslogans. Yo creo que si vos fijas reglas de juego claras, vas a tener un montón de gente queriendo invertir, argentinos y extranjeros. Si hay inversión, hay fábricas, si hay fábricas, hay trabajo, y el trabajo termina con la indignidad de la pobreza. Y lo que creo que uno como gobierno tiene que defender los derechos de los más débiles. Entonces uno tiene que fijar reglas de juego, es decir, con esta regla de juego usted venga e invierta. Si usted no cumple la regla de juego, va preso. Pero estas son las reglas de juego. Y con esa regla de juego la gente va a invertir. O sea, yo creo que aquellos que dicen los grupos económicos son los primeros que han alterado las reglas, porque en la confusión, en la nube, por ejemplo, de la inflación, es mucho más fácil la discrecionalidad y la corrupción, ¿no? Porque ni sabés cuánto valen las cosas hoy. O sea, ¿cómo hoy controlar algo cuánto vale? Tenés que caminar 4 o 5 cuadras y probar 5 o 6 negocios, porque todas las cosas ya valen distinto. Aquello que o tenemos cana o se nos cayó el pelo. Ya sabemos lo que era la inflación.
Y bueno, ¿y cómo
la pendejada
se controla?
Está sorprendiendo ahora.
¿Cómo se controla la inflación? Yo tengo 50 años desde que tengo uso de razón. ¿No?
Nadie tiene la solución para controlarla.
La inflación. Sí, bueno, pero tuvimos una época donde no hubo. Entonces Ileana, que es más joven que nosotros, se sorprende ahora de lo que pasa. ¿Y cómo se controla? No debe ser tan difícil, Daniel. Si el 99% de los países del mundo no tienen problemas con la inflación. O sea...
¿Pero por qué nadie lo hizo hasta ahora?
Claro, ¿cómo no? ¿Por qué no?
No, si tuvimos 20 años sin inflación. Tuvimos 20 años sin inflación. Volvimos de vuelta porque quisimos. Volvimos al despilfarro. Volvimos a gastar mucho más de lo que nosotros pagamos de impuestos. La inflación tiene una única explicación. Las demás que da el gobierno son todas mentiras. Es que ellos gastan mucho más de los impuestos que nos cobran. Y con el agravante, que es el gobierno que más impuestos cobró en la historia de la Argentina. Nunca nos habían cobrado tantos impuestos como ahora. Y estos tipos nada les alcanza. Porque no saben administrar, despilfarran. ¿Escucharon los cuentos de los aviones estos días? A mí me llena de bronca, porque yo ando cuidando a ver un remis, a ver si gastamos un remis de más en nuestro gobierno, y estos tipos tiran $700,000. Es una fortuna de plata, 700.000. Estamos hablando de millones de pesos, de 7 millones de pesos. Eso es lo que vale hacer una escuela, porque mueven los aviones de acá para allá. Entonces digo, esto es una demostración pequeña de lo que hacen todos los días y que no nos enteramos. Entonces yo digo, la inflación no es problema en el 99% de los países del mundo. Yo le digo a la gente, en nuestro gobierno la inflación no va a existir como tema. Y no me siento que prometa algo muy complicado, porque no es difícil estar entre el 99% de algo. O sea, vos decís, yo estoy entre el 99% de las personas que mejor juega el fútbol del mundo. ¿Qué vivo? Es imposible. El 1% deben ser ya casi los tipos que tienen 90 años, no se pueden mover. Bueno, nosotros hemos logrado la hazaña de estar en el 1% peor. Debe ser de las cosas más difíciles en la vida, estar en el 1% peor de algo. Así como es difícil estar en el 10% mejor, estar en el 1% peor es casi imposible. Este gobierno lo logró. Entonces yo le digo, la inflación no va a existir como problema.
¿Y la inseguridad?
Es un tema mucho más complicado.
Claro, claro.
Mucho más complicado que el tema de la inflación.
¿Es un tema de poner más policías en la calle o es un tema de darle más educación y cultura a la gente? ¿Es un
tema económico? ¿De cambiar las leyes también?
¿Cambiar las leyes o no?
Para los delincuentes.
Las tres. Tenemos que tener una escuela.
Bueno, al final se lo dijimos nosotros. Temas.
Bueno, por supuesto, porque ustedes son gente inteligente, que
no
sabe.
No, pero bueno, yo
estoy hablando con gente que recién empieza a hablar del tema y a pensar lo que está pasando. Acá hace falta una política integral de seguridad, que la mala política de estos 25 años nunca se ha preocupado, como no se preocupa de nada, la gente que le iba a importar tener una política integral. Y la política integral arranca de que la escuela pública funcione y que los chicos terminen el colegio, porque los niní son carne fácil para los narcotraficantes, decirle, flaco, no tenés nada que hacer, tomá unos mangos, vendemos un poquito de droga, consumí la que quieras, adentro. Entonces, la escuela tiene que ser algo que creativo, que los revitalice, que los estimule. Lo que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires y que funcionó, con lo cual no son palabras, ya lo hemos hecho, y en 7 años la escuela pública de la ciudad ha vuelto a tener más inscriptos que la privada. Después de más de 10 años que la gente se adoptaba en la privada, pues no confiaba en la pública.
Bueno, segundo, Capitanich dijo que la escuela privada y la matrícula de la privada aumentó porque la gente tiene más plata para pagar la cuota.
Bueno, Capitanich dice tanta cosa. Si nos vamos a comentar, Capitanich, la barbaridad que dice, nos quedamos, que tenemos una semana, me quedo acá. Llamo, Juliana, no vuelvo, me quedo una semana acá a comentar con Daniel.
Bueno,
Liliana.
De hecho salió el último aumento ahora para los colegios privados ya para el año que viene.
La gente no debe causar ninguna gracia pagar ese aumento. Y si lo paga, es porque no confía en lo que le da gratis el Estado. Si Burger King se pone a dar la hamburguesa gratis, la funda McDonald's en 10 minutos. Acá es un caso increíble. Le dice, toma gratis la escuela, y dice, no, te agradezco mucho, pero no confío. Prefiero gastarme el último mango que me queda, pero que mi hijo vaya a una escuela privada. Entonces, la realidad es que eso en las ciudades de Buenos Aires lo revertimos. ¿Y cómo lo revertimos? Pusimos inglés en primer grado, la computadora en primer grado con conexión a internet en toda la ciudad. Le pusimos programas de innovación. En el secundario hay materias de emprendedorismo, de robótica, de programación, de diseño creativo. Le damos estas impresoras 3D que hasta imprimen casas para que los chicos empiecen a practicar. ¿Y saben una cosa? Los chicos devoran todo. Todo lo aprenden, todo les gusta, todo se entusiasma. Entonces no se les ocurre dejar la escuela porque ven elementos atractivos para enriquecerse y prepararse para el día de mañana. Lo segundo es que la ayuda social se necesita, pero tiene que ir a la gente con una tarjeta como esta que yo tengo, que es En Todo Estás Vos, la que imprimimos en Buenos Aires, y que la gente va y cobra su subsidio. No tiene a Delía, no tiene a un intermediario que le dice, vení, que te doy un plan, pero me tenés que devolver la mitad. Lo tercero que dijiste vos, Ileana, los jueces nos tienen que cuidar a nosotros que cumplimos la ley, no los delincuentes. Entonces tienen que lograr que el que comete un delito se quede preso, no que salga a los 5 minutos.
Claro.
Vi en la televisión esta mañana uno que prendió fuego en un supermercado y un auto y ya está suelto el tipo. Yo digo, ¿qué le pasa a los jueces?
Parece que la cárcel es un paso.
Un spa que uno va 10 minutos a la cárcel y después se va.
Bueno, ¿se enteró eso de la jueza de Chubut?
No.
Que le dio permiso a 12 delincuentes que estaban condenados por homicidio, que recién comenzaban, ¿no?, a cumplir la condena porque querían ir a pasear a Buenos Aires, a Capital Federal, les dio permiso.
Me estás jodiendo.
A la ciudad.
No, pero una jueza de Chubut.
No, pues ya estamos, por eso digo, estamos.
Así que ya tienen 2 delincuentes más ahí.
Dos turistas más.
Estamos mal. Y lo cuarto es el tema de la policía. No puede ser que la historia de la policía siempre aparezca porque o tienen patrulleros sin nafta, o tienen chalecos vencidos antibala, que le entra la bala por cualquier lado.
O policías corruptos también.
O policías corruptos, o sueldos de hambre. La policía tiene que ser dignificada. Y lo que hicimos con la metropolitana, que ahora la policía nueva de la Argentina es el ejemplo a seguir por todos lados. ¿Qué fue? Pagarle un buen salario, darle la mejor formación, la mejor tecnología, OSDE para la familia. Y decirle, flaco, te respetamos, esperamos de vos que nos cuides. Y los tipos responden, en 4 años... Me quiero matar porque perdimos el invicto. Solo 2 casos de corrupción tuvimos en 4 años que llevan los 6.000 personas de la metropolitana. ¿Por qué? Porque les dimos toda esa formación, ese apoyo, ese respeto. Y eso mismo tiene que hacer la política. La política no puede ser que cualquier ñoqui gane más que un policía y no hace nada el tipo. El policía tiene que estar bien pago y tiene que recibir toda esa formación y ese apoyo tecnológico. Y ese paquete global es una política integral. Y eso es lo que nos va a empezar a revertir la tendencia mañana. Va a llevar unos años, sí va a llevar, pero hay que empezar. Y hay que empezar a darle batalla al narcotráfico, que es otro capítulo en sí mismo, ¿no? Gravísimo. Hoy tenemos un periodista amenazado en Rosario. Sí. Pero estos tipos ya han avanzado un montón. Ha sido muchos años que nadie se ha preocupado por ver qué es lo que pasaba. Acá vivió. En la Argentina vivió, bueno, Chapa Guzmán, el tipo, sí, número 1 del mundo.
Bueno, hoy también se informó que hubo una especie de cumbre, ¿no?, de 2 narcotraficantes en Buenos Aires, 2 colombianos que se dividieron la zona, se dividieron la provincia de Buenos Aires.
¿Hoy también se supo eso?
Sí.
No lo leí.
Sí, lo informó Longobardi esta mañana. Sí.
Bueno, son cosas, por eso digo, están pasando cosas tremendas frente a la inacción del gobierno o la complicidad de parte de la política, de parte de la justicia, de parte de la fuerza de seguridad, porque caer en la reducción que la corrupción del narcotráfico solamente queda en la policía es chuparnos el dedo. Acá hay una complicidad general. ¿Cómo puede ser que la Argentina no esté radarizada? Explíquemelo. O sea, toda Latinoamérica tiene más del 80% de sus territorios radarizados. Acá estamos en menos del 9%. Radares que te los regalan prácticamente porque es un interés del mundo que en la Argentina no se produzca y se exporte droga. Entonces todo el mundo ayuda en este combate, este flagelo. La Argentina no, está aislada, no habla ni con la DEA, ni con Brasil, ni con Perú, ni con Paraguay, ni con Colombia, que son los países que más luchan contra el tema del narcotráfico.
Macri, si llega a ser presidente, ¿usted tiene alguna propuesta en particular para Tierra del Fuego? ¿Algo en particular que ha pensado ahora o no? ¿O es algo más integral del país?
No, tengo una, digamos, bajo el lineamiento de existe futuro si desarrollamos las economías regionales de la Argentina, porque el futuro no pasa por la ciudad de todos los argentinos, que es la ciudad de Buenos Aires, sino por cómo desarrollamos cada lugar. Porque al final, ¿qué es lo que yo sueño? Yo sueño que si Liana tiene un chico, un hijo, acá en Río Grande, que su hijo no se tenga que ir porque acá no hay trabajo. Que su hijo, si se quiere ir, le diga: mamá, perdón, pero quiero conocer el mundo, quiero conocer otras partes de la Argentina, como son los pibes hoy, que te puede pasar, me voy. Pero no porque me tengo que ir, mamá, porque acá no hay trabajo. Entonces, eso significa darle oportunidades a la gente a que sea feliz, eligiendo. Y la Argentina lo tiene. Entonces, en cada provincia hay una agenda de desarrollo que quiero impulsar. Y Tierra del Fuego tiene la suya, que más allá de la ley de promoción industrial que existe y que hay que potenciar en términos de lograr más especialización, más integración y salir de la exportación al continente argentino para exportarla a toda la región, hay que desarrollar las industrias que puede desarrollar naturalmente Tierra del Fuego, como es la petroquímica, como es la pesca, como es el turismo. Eso no puede hacer que no haya un plan estratégico sostenido en el tiempo para que realmente el turismo se multiplique por 10. O sea, si el turismo tiene la dimensión que puede tener el turismo en Tierra del Fuego comparándolo con Alaska, ya no alcanza la mano de obra que hay en la isla para suplirlo. Entonces, ¿por qué no lo desarrollamos? O sea, yo invito a que, ¿por qué no desarrollamos ese espíritu emprendedor en Tierra del Fuego? O sea, acá hay gente que con un poco de herramientas para entender cómo organizar una propuesta turística, cómo organizar nuevos sitios de atracción, más gastronomía, más hotelería, arrancaría. Entonces,
pero yo no sé si ese tema de la explotación, por ejemplo, de los recursos naturales, se puede hacer en el contexto de una nación que está paralizada en ese aspecto. Yo no sé si se puede hacer.
Bueno, con una nación con 40% de inflación, no, imposible.
Imposible.
Por eso digo, dentro de un contexto que yo me propongo, que es volver a generar confianzas a partir de instituciones, reglas de juego claras, un banco central independiente que garantice que no, el gobierno no va a estafar a la gente emitiendo billetes y haciendo que los billetes de 100 pesos valgan cada vez menos. Va a haber gente que va a sacar la plata bajo el colchón y va a estar dispuesto a invertirla. Hoy hay, nadie sabe cuántos decenas de miles de millones de dólares de argentinos debajo del colchón, que no se anima a sacarlo porque dice: ¿dónde lo pongo? Alguien me lo roba. Entonces digo, si organizamos eso, la Argentina puede volar. O sea, lo que yo creo que estoy discutiendo en esta candidatura a presidente es, o seguimos con estos mismos de hace 25 años que nos dicen que esto es lo máximo que podemos tener, que si no vivimos bien es porque somos inconformistas, porque tenemos que aceptar que esto es vivir bien. Y yo digo, no, nosotros merecemos vivir mejor y podemos vivir mejor, y hay que animarse a volar, hay que animarse a construir esa Argentina en la cual podemos, como hablaba con Martín hoy en el barco, y me dice: Martín, ¿por qué no podemos realmente desarrollar este puerto y hacerlo producir muchísimo más y que haya más barcos operando? ¿Por qué no podemos? O me encontré con otra persona a media mañana y me dice: ¿por qué los chilenos tienen 250 barcas de pesca y nosotros tenemos 3? Explícamelo, no entiendo. Y yo tampoco entiendo.
Claro, es que justamente el problema de los ciudadanos es la falta de confianza a la hora de elegir los nuevos gobernantes y en animarse a hacer ese cambio.
Y bueno, pues entonces, Liana, el cambio es nosotros mismos. No busquemos volver a que nos convenzan que cambian dos nombres arriba y siguen los mismos. No, otra vez no. Pichetto ya fue jefe de bloque con Menem, con Dualde, con Néstor y con Cristina. Y si ganan Scioli o Massa, ¿quién va a ser jefe de bloque? Pichetto. Entonces digo, estamos locos si volvemos a votar los mismos. Entonces votémonos a nosotros mismos. Entonces yo lo que digo es, esta no es una propuesta del PRO ni de Macri. Esta es una propuesta de que seamos todos los que nos hagamos cargos de ser protagonistas de nuestro futuro. Participemos todos, levantemos la cortina, prendamos la luz de la política, venzamos esa frase. Mi mamá, después de enseñarme a que no me tenga que levantar la mesa antes de que terminen todos de comer, a lavarme los dientes antes de dormir, a no decir malas palabras, todas esas cosas que alguna no cumplí, lo primero que me dijo fue: y nunca se te ocurra meterte en política. Es típica frase de mamá. Te digo, las mamás tienen que decir a sus hijos: y alguna vez tenés que hacer algo por tu país. Si alguna vez cada uno hace algo por el país y rotamos, esta cosa se entiende básicamente, porque estás de un lado y del otro lado del mostrador. Y entendés una cosa básica, Daniel, que los políticos nunca han entendido. Que una vez que uno está en el servicio público, es tu obligación atender el teléfono. No es que yo te haga un favor atendiendo el teléfono siendo intendente o ministro o secretario o gobernador. No, es mi laburo resolver los problemas, porque hoy te lo resuelvo yo y mañana te vas a ocupar vos.
Lamentablemente entonces, no todos los funcionarios lo ven así.
Bueno, pero por eso hay que cambiar el tipo de funcionario que tenemos.
¿Usted cree que acá en Tierra del Fuego se tiene que pagar impuestos como se pagan en el resto del país? ¿Impuestos a las ganancias, los trabajadores u otro tipo de impuestos también? ¿El IVA, por ejemplo?
Ganancias es otra estafa a la inflación, a las categorías que hoy están pagando. Porque acá claramente, nominalmente, en cantidad de billetes cobramos mucho más que antes. Entonces el gobierno dice, ahora cobran mucho más billetes, entonces les cobro impuestos a la ganancia. Pues vas al supermercado y decís, pero estos billetes que cobro ahora me cansan para mucho menos que los que cobraba poquitos hace unos años.
¿Y el IVA?
Y el IVA depende, obviamente. En las economías regionales vos tenés que ver en cada caso cómo lográs que la economía con su dificultad se desarrolla y lograr un marco equilibrado. Esto es lo que es hacer políticas regionales activas para que haya desarrollo. Entonces habrá que ver en qué tipo de actividad, qué situación, por algo existe este régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego.
¿Y qué estrategia sigue proponiendo para que Tierra del Fuego siga conectada con el continente?
Lo que te dije antes, crear la infraestructura necesaria para que Tierra del Fuego se desarrolle, que la energía que produce Tierra del Fuego se quede primero en Tierra del Fuego y genere valor. Ese es un primer paso fundamental, que la conectividad de la isla con el resto del mundo mejore para que un ingreso fundamental que tiene que tener este lugar, que es el turismo, mejore. Y también lo que se está produciendo acá, hoy hablaba en BGH y en Newsan, le decía, ¿Cómo hacen con la logística? ¿Por qué no pueden operar todo de barco en barco de ida y barco de vuelta? Porque el tema del camión es carísimo. Sí, sí. Entonces, dificulta lo que están produciendo. Entonces, digo, todas esas cosas son las que hay que ver y estudiar. A ver, ¿qué estamos haciendo mal que no funciona? Como también, ¿por qué no usamos la vía navegable? Tenemos una vía navegable estratégica que nos lleva hasta Paraguay, Bolivia y Brasil. Y se usa en un 10% lo que se puede usar. ¿Y por qué no lo usamos al máximo? Esto pasa en todo el país. Cada cosa que vos ves, ¿por qué no se hizo? ¿Y por qué los que gobernaron les importó la de ellos? Y a ellos les fue bárbaro. Bueno, esa es la vivada.
Le hago la última consulta, Macri, porque estaba leyendo acá los mensajes de los oyentes que envían a través de los mensajes del teléfono, y la gran mayoría de preguntas sobre el tema de la ley 19.640, el tema de las fábricas.
Es la mayor preocupación.
Sí, los mayores temas. Y además preguntan también por el tema, si usted está al tanto de este problema que existe con el cepo o este límite a conseguir más dólares y las empresas que no pueden girar al exterior, no compran insumos. Bueno, me imagino que
lo conozco perfectamente. Les recuerdo a todos que una de las primeras fábricas que se instaló acá fue Mirgor. Uh-huh. Y la fundé yo. Teníamos 21 años, 22 años con un amigo y hicimos Mirgor, que fue creciendo a lo que es hoy. ¿No? Yo después en la mitad del camino me retiré. Y la verdad es que conozco perfectamente el régimen, entiendo cuál fue el sentido y entiendo lo que se ha avanzado, y creo que con este régimen se puede construir mucho más todavía, y que justamente un gobierno que dice haber defendido este régimen lo está poniendo en peligro por toda esta mala política económica, porque claramente, como empezó con la estafa en inflación, avanzó tanto en su estafa que la gente se dio cuenta, empezó a quedarse con los dólares para protegerse, y ahora no hay dólares. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cortan la importación y ponen en peligro toda esta fuente de trabajo, porque este polo industrial se basa en una enorme integración mundial de piezas que vienen para complementar lo que de a poco se va desarrollando localmente. Entonces, claramente, ese problema con nosotros, aquellos que están escuchando, no va a existir, porque los dólares van a sobrar como sobran, como dice Pepe Mujica, que siempre nos autocargamos acá sobran los dólares. Y es verdad, porque en el mundo hay más dólares que nunca. Estados Unidos, producto de la crisis del 2008, tuvo que imprimir un montón de dólares, y esos dólares no saben dónde irse a invertir. Donde pongamos reglas de juego claras, la gente va a venir a invertir en forestación en la Mesopotamia, en el Valle de Río Negro con la fruta, en energía en Tierra del Fuego y en petroquímica, en turismo, y van a aparecer millones de hoteles, y los dólares van a estar también para importar las piezas que hacen falta. O sea, no va a haber ese problema, así que estén tranquilos. Obviamente, tenemos un año largo por delante, complicadísimo, porque el gobierno insiste en negar la inflación, insiste en truchar el INDEC y crear y matar al mensajero, con lo cual la gente que sabe cuál es la verdad dice, bueno, vos seguís diciendo que hay inflación, yo me sigo quedando con los dólares abajo del colchón, y por más que persigan con la gendarmería y otras cosas que hacen para que la gente no lo haga, Ya estas cosas ya las hemos visto en el pasado y no han funcionado.
Pero digo, para que quede claro, usted sí. No va a tocar la ley 19.640.
No, yo creo que la ley...
Porque va... digo, hay muchos sectores, usted sabe, que en su momento lo acusaron usted que iba a cambiar todo, que iba a sacar la ley.
No, bueno, el siguiente paso de este gobierno, ante el susto que tienen por el avance de esta propuesta de cambio, que va creciendo en todo el país vertiginosamente, es asustar a la gente y decirle, cuidado, van a perder la UH, van a perder el plan que tienen y van a perder tal cosa. Entonces, van a ir por la línea de asustar para que todo el mundo quiera que la gente se resigne a conformarse con lo poco que tienen. Y yo le digo a la gente, no se asusten, lo que tienen no lo van a perder. Yo les propongo que creamos en nosotros mismos y que apostemos a que podemos hacer muchísimo más si trabajamos juntos, si dialogamos, si no nos peleamos las 24 horas entre nosotros y con Uruguay, con Paraguay, con Brasil, con Estados Unidos, con España, no sé, con todo el planeta. Todos los días inventamos una pelea nueva. Toda esa energía perdida, recuperémosla. ¿Recuperémosla para qué? Para trabajar en equipo, para construir esa Argentina que todos creemos que podemos. O sea, acá se han hecho cosas maravillosas. El aire se ha hecho cosas maravillosas. Y en todo el país hay cosas de calidad que te demuestran que los argentinos, cuando nos ponemos a trabajar juntos, lo logramos. O sea, el Metrobús del 9 de julio, más allá de que es maravilloso que le cambió la vida a 300.000 personas, fuimos premiados como la transformación número uno de transporte en el mundo en el año 2013. Le ganamos a Nueva York, a París, a Londres, a Shanghái. Los tipos vinieron a la Argentina y vieron el tema y dijeron, yo qué lío organizar el 9 de julio. ¿Y en cuánto tiempo lo hicieron? En 6 meses y 15 días. Imposible. Tuvimos que mostrar las pruebas fotográficas, pues no lo creían. Esto tarda un año y medio. Los argentinos somos así, cuando nos ponemos a laburar en equipo, hacemos cosas geniales. Y también somos capaces de hacer las mayores barbaridades. Llegó la hora de que decidamos hacer siempre cosas geniales y dejar de autosabotearnos, autodestruirnos nosotros mismos en cosas que no tienen sentido. Y creyendo algo que también quiero que quede claro. No existe esto que nos quieren hacer creer que en un sótano de Nueva York, Daniel, hay un conjunto de tipos planeando cómo vamos a joder la Argentina. Como tampoco existe en ninguna parte nadie preocupado de cómo vamos a ayudar a la Argentina. Lo que va a pasar acá es lo que hagamos nosotros. Estamos condenados a nosotros mismos, a lo que nosotros seamos capaces de hacer. Y lo que tenemos que hacer de una vez por todas es agregarle a esta cosa que el planeta entero dice, che, ustedes con esos recursos naturales que tienen, con esos recursos humanos que tienen, ¿cómo puede ser que tengan tanta pobreza y exclusión? Bueno, yo estoy cansado de ese discurso. Entonces lo que yo digo es...
Claro, parece que los de afuera lo ven y nosotros no.
Bueno, pero estoy cansado que me tengan lástima, ¿viste? Es como que nos tienen lástima porque no podemos hacer salir adelante. Digo, bueno, basta. ¿Qué nos falta agregar? Es la riqueza que nunca hemos tenido, es la de saber organizarnos. Es la de saber trabajar en equipo. Uh-huh. Esa es la que yo le propongo a todos. Y transformemos todos esos recursos que tenemos en una realidad que podamos disfrutar. Todavía tenemos, si Dios quiere, nada pasa, 20, 30 años por delante para vivir activamente, Daniel. Y queremos verlo nosotros, no solo por nuestros hijos, por nosotros mismos. Queremos ver que haya progreso compartido en la Argentina. Y lo vamos a hacer si dejamos de echarle la culpa a otros, si dejamos de victimizarnos y nos ponemos a trabajar en equipo. Eso es lo que propongo y lo que creo. Por eso estoy acá. Si no, estaría con Julián y Antonia, que me mandó un mensajito de a qué hora llegaba. Entonces digo... Esto lo hago porque creo en ustedes. Termino como arranqué. Yo creo en cada uno de los argentinos que nos está escuchando en este momento. Yo sé que ellos pueden hacer mucho más. Y lo que yo quiero es abrir la puerta a que lo hagan. Eso es lo que creo que tiene que ser la función de uno que gobierna. Facilitarle la vida a la gente. Uh-huh. Crearle espacios donde se puedan desarrollar. No aplastarlos, no agobiarlos, sino crearle espacios.
Bueno, muy bien. Walter, ¿va a tener otra actividad Macri en Río Grande?
Sí, ahora nos vamos a dirigir al Museo de la Ciudad, donde todos los colaboradores del PRO y toda la gente que tenga, digamos, simpatiza con nosotros, y todo ciudadano de Río Grande quiere acercarse, puede venir a verlo. Mauricio, es abierta, ¿sí? Y bueno, luego después de eso, Mauricio sigue viaje hacia Buenos Aires.
Bueno, muy bien, allí en Alberdi 555. Bueno, muy bien, Mauricio Macri, le agradecemos el paso por aquí por aire libre.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Y bueno, que se vaya la lluvia, si no me siento tan mal, Liliana, por
favor. Gracias por todo.
Las noticias más importantes del día en Hora 18. De lunes a viernes por Aire Libre FM.
Aire Libre y FM Cóndor. Inicio.